UR afirma que solo los de ideología comunista pueden ser profesores universitarios en la isla.
Abogado de policía cubano detenido en el aeropuerto de Miami dice que el joven ha manifestado miedo a volver a Cuba.
El primo de dicho policía cubano ofreció declaraciones a Radio Martí.
Residentes de cabañas continúan sin suministro de agua.
20 mujeres cubanas continúan en huelga de hambre en el centro de detención del estado de Luisiana.
Juan Guaidó dice que el éxodo de venezolanos puede llegar a 8 millones en el año 2020.
Y Naciones Unidas dio a conocer detalles de su plan de ayuda humanitaria a Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes 16 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
Un migrante cubano llegó el jueves al aeropuerto de Miami escondido en el área de equipajes de un avión comercial procedente de La Habana.
Telemundo Miami tuvo la primicia de la noticia, que ya fue difundida ampliamente.
En un video grabado por los pasajeros del avión de la aerolínea Swissair, puede verse a los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos poner en custodia al migrante.
El cubano fue identificado por los familiares como Junier García Duarte, de 36 años de edad.
En entrevista para el programa Tras la Noticia de Radio Televisión Martí, Miguel Inda, abogado a cargo del caso de Junier García, explicó que el cubano detenido en el aeropuerto ya dijo que tiene miedo de volver a Cuba, un requisito fundamental para aplicar por la o solicitar la ley de asilo político.
Yo estoy representando a Junier. Hace unos minutos pude hablar con el oficial que está encargado del caso de él. Junier actualmente está todavía en el aeropuerto, está en proceso de ser procesado, y él ha dicho que tiene miedo volver a Cuba. Entonces lo están procesando por el miedo que él tiene para devolver a la isla. Obviamente sabemos si a él lo devuelven después de esta salida, lo que le puede esperar a él en Cuba si es deportado. Como cubano puedo entender eso más que probablemente una persona que a lo mejor no sabe cómo funciona Cuba. La familia de Cuba sabían los nombres de los oficiales de aquí en Miami antes que lo supiéramos nosotros, que me llamó mucho la atención cómo ellos sabían eso tan rápido. Pero ya yo pude hablar con el oficial, todavía está en el aeropuerto, se va a demorar un par de horas más ahí antes que ellos tomen una decisión. No lo van a mandar a Cuba, él va a tener el derecho de luchar su caso. Esperamos poner la mejor defensa posible porque creo que se la merece. Arriesgó su vida por venir a este país y enseña el desespero que hay en Cuba todavía, que muchas personas están equivocadas con el sistema de Cuba.
Aramis Escobar, primo de Junier García Duarte, el joven cubano que llegó a Miami escondido en la bodega de un avión, ofreció también declaraciones a Radio Martí.
Eran como las 3, tal vez 4 de la mañana, que recibo una llamada de mi mamá, y me dice mi mamá, niño, ¿has visto las noticias? Y yo, no, mami, no he visto nada, acabo de levantarme. Y me dice, no, tu primo, que vino desde Cuba en la barriga del avión. Y yo digo, ¿cómo? Porque cuando uno oye cosas así, uno se queda como en shock. Y entonces ahí empecé a buscar por las noticias y vi todo lo que estaba pasando. Sentí algo por dentro, que me sentía como que, no sé, asustado. No sé qué iba a pasar, o qué le iban a hacer, o si estaba herido. Y así, así fue como me enteré. Sé que trabajaba en el aeropuerto, pero en realidad no sé de cuánto tiempo. Tiene hija en Cuba y también la mujer. Y honestamente no sé decirte cómo es que lo van a tratar si lo regresan para Cuba de nuevo. Siempre mantenemos contacto de vez en cuando se puede, pero siempre, porque yo crecí con él allá en Cuba. Éramos yo, mi mamá, él, mi otra prima y mi abuela.
Y en otras noticias, Cuba ha reafirmado su política que solo los que acatan la ideología comunista tienen derecho a ser profesores universitarios. Y esta vez, en un artículo de la viceministra de Educación Superior, Yolanda Huerga buscó opiniones sobre estas afirmaciones.
La viceministra de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, afirmó el miércoles que el que no se sienta activista de la política revolucionaria del Partido Comunista de Cuba, defensor de esa ideología y de esa moral, no puede ser profesor universitario.
En la academia lo que hace falta es que uno sea competente, digamos, académica, docente y científicamente. Eso es lo que debería ser.
Lamentó el científico Oscar Casanellas, expulsado de la Universidad de La Habana tras ejercer como profesor por más de 10 años.
Voy a encontrar gente que no son los más preparados desde el punto de vista docente y científico, pero son los que están alineados con el sistema político.
Las declaraciones de la funcionaria cubana vienen justo cuando la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, participa en México en un seminario sobre autonomía universitaria.
En Cuba no hay ninguna autonomía universitaria, porque está en México, no sé qué hablará.
Señaló Leonardo Rodríguez, cuyos dos hijos fueron expulsados de la Universidad Central de Las Villas, donde ejercían como docentes. Los planteamientos de la viceministra, aunque no son nuevos, coinciden con la fuerte reacción que provocó en las redes sociales la expulsión de la profesora del Instituto Superior de Diseño, Omara Ruiz Urquiola, hecho al que se refiere sin mencionar nombres. La viceministra concluye su artículo, publicado en el sitio web del Ministerio de Educación Superior, diciendo que ser profesor universitario es la defensa diaria de la patria.
Cuba es de todos los cubanos, no es para ellos nada más.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un grupo de 20 mujeres de origen cubano se encuentra en huelga de hambre en un centro de detención en La Salle, en el estado de Luisiana. Las detenidas dicen que se les niega el derecho a fianza. Ricardo Quintana informa.
Este grupo de cubanas que se encuentran en huelga de hambre. En el oriente de Cuba, Manatí, provincia de Holguín, Teresa Miranda vive desesperada. Su hija, Yudelkis Morales, está en el grupo de 26 mujeres que están ayunando.
Ella salió de Cuba en el mes de abril. Se encuentra detenida en el centro de detención La Salle, en Luisiana, Estados Unidos. Hoy están de huelga de hambre.
Antes del inicio de esta huelga ya había manifestado quejas en secuencias publicadas en las redes sociales.
No tenemos ningún récord, nos están negando la fianza. A mí misma me dijeron que porque yo dije que mi mamá y yo éramos opositores en Cuba y que somos muy, muy perseguidos, y me dijeron que eso no era cierto.
Me llamo Jessica Concepción Fonseca, tengo 24 años. Estoy detenida en el centro de detención de Luisiana, donde estamos deprimidas porque nos han negado toda posibilidad de reunirnos con nuestros familiares para llevar el proceso de asilo en libertad.
En el transcurso de 4 meses en cautiverio, han denunciado lo que califican como irregularidades, malos tratos, y alegan que se violan sus derechos.
Estuvimos 4 meses encerradas, negándonos fianza. Aquí hay 100 mujeres, 100 de 133, y a las 100 se le han negado la fianza. No es posible, alegando que somos un peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga si tenemos familiares allá afuera que van a responder por nosotros? No queremos ser una carga para el gobierno, al contrario.
En la página electrónica del centro La Salle aparece el nombre de Brian Cox, identificado como el funcionario que la prensa debe contactar en busca de información. En vano fueron los intentos de comunicación con este oficial.
¿Por qué con nosotros los cubanos hacen esas cosas? Con otras personas centroamericanos vemos que aunque tengan crímenes y todo, le dan su fianza, le dan derecho a estar fuera, a responder su proceso.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y 15 días se llevan los residentes del poblado de Cabañas sin suministro de agua y las autoridades no logran solucionar la situación. Tomás Cardoso con el informe.
Desde el mes de junio hay una situación crítica con el suministro de agua potable al poblado de Cabañas, en el municipio de Mariel, en la provincia de Artemisa. Informa el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Mira, voy a ser muy concreto. El día 17 de junio vino el agua por unas cuantas horas solamente. A los 13 días, es decir, el 30 de junio, vino por unas pocas horas. Del 30 de junio hasta el día 18 de julio no volvió el agua. Es decir, que estuvimos primero 13 y después 19 días. Del 18 de julio julio hasta el primero de agosto no vino el agua. Y desde el primero de agosto hasta hoy no ha vuelto. En ninguno de esos momentos se ponen pipas estatales para suplir el déficit de este líquido vital para la vida humana.
El activista agrega que los residentes se han reunido con las autoridades políticas del territorio y hasta acudieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular sin encontrar respuestas.
Ha habido quejas de la Asamblea Nacional, municipio, provincia, nada. Todo sigue igual y empeorando. Que si las cajas de bola, que si el aparato del cloro, que siempre hay un pretexto, siempre hay una explicación, pero lo que no aparece es una solución.
Y la alternativa que existe es comprar el agua a particulares y otros que tienen dónde almacenarla lo hacen cuando ponen el servicio. Agrega Moisés Leonardo.
Los que tienen la posibilidad compran pipas particulares. Las personas que tienen recipientes grandes de agua llenan, acumulan bastante y pueden compartir. Pero la situación es que ahora, en estos momentos, ya uno tiene que pensarlo hasta para dar un vaso de agua, porque puede que el vaso de agua que des le falte después a tu nieto, a tu hijo. Es decir, que ya la situación se está haciendo crítica y lo que está provocando en la población es la pérdida del miedo.
El poblado de Cabañas tiene una población de 10.000 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el condado de Miami-Dade cuenta desde este viernes con una calle en honor al destacado músico cubano Carlos Oliva. Ha sido la ciudad de Hialeah la que ha reservado una intersección del municipio para rendirle tributo, y es Ricardo Quintana quien estuvo en el acto de reconocimiento.
Así premió Hialeah la trayectoria profesional de Carlos Oliva, embajador por el mundo de este, el mayor asentamiento de cubanos en cualquier latitud fuera de Cuba.
Estoy muy feliz de estar aquí, de haber recibido la calle, el nombramiento de la calle y todo mi... La gente de Santo Espíritu, por ejemplo, le encanta que yo tenga una calle porque soy espirituano.
Quiero que me diga lo que a ti te gustaría.
Con su agrupación, Los Sobrinos del Juez, Oliva destacó como creador del sonido de Miami, una fusión del sabor y ritmo caribeños con la música americana.
Y no pierdo nunca las esperanzas de que, aunque yo no pueda ir porque los años hayan pasado, de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática.
No faltaron a la ceremonia los fieles integrantes de su banda, una gran familia musical.
Hace falta mucho más que dos líneas. Ser humano, persona, talento, el eterno optimista. No para, Carlos no para. El mejor jefe con quien he trabajado.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión del Condado Miami-Dade e impulsada por el comisionado Esteban Bobo. Fue un encuentro mágico del músico oriundo de Santi Espíritus, que llegó a Estados Unidos en agosto de 1961 con sus amigos, compañeros del medio y público en general.
Es un sueño hecho realidad, ¿no? Después de 58 años, un muchachito que salió de Cuba y hoy en día le están dando una calle en una ciudad donde que ha acogido a todos los cubanos. Eso es maravilloso.
Por el Yayabo nacido, este músico precoz, con su talento y su voz, dio a Miami su sonido. A muchos le ha sucedido que, aunque sentado tú estés, empezando por los pies, muevas el cuerpo hasta arriba, oyendo a Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez.
Pese a las décadas que ha vivido lejos de Cuba, Carlos Oliva no olvida a la isla y a su pueblo, que lo considera suyo.
¿Cantar en Santo Espíritu?
Sí, y cantar en el río Yayao, ahí donde vamos a cantar, en el puente del Yayao.
En Hialeah, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a continuación vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el sur de las Bahamas sobre las provincias orientales cubanas y la porción central del Mar Caribe. Se proyecta además sobre el norte de Colombia. Esta onda tropical, que se torna más fuerte hacia el sur de Jamaica, está acompañada de lluvias y tormentas intensas y se moverá esta noche y el sábado y debe afectar el noroeste del Caribe desde la mañana del domingo rumbo a la península de Yucatán. Para Cuba tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11 con 14 minutos hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
El mayor banco en activos de Turquía, Sirat Bank, cerró operaciones con el Banco Central de Venezuela, el BCV, tras las recientes sanciones económicas de Estados Unidos que buscan la salida del poder del presidente en disputa, Nicolás Maduro. El BCV confiaba en Sirat para pagar a los contratistas, mover dinero e importar productos en liras turcas.
Los Estados Unidos bloqueó recientemente todas las propiedades del gobierno en disputa de Venezuela en suelo de los Estados Unidos y ha enviado un mensaje a los gobiernos e instituciones en el mundo que continúan haciendo negocios con Caracas, que el plan es aislar al régimen ilegítimo de Maduro del sistema financiero global.
Por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió en una entrevista con CNN en español que el éxodo de venezolanos puede llegar fácilmente a 8 millones de personas en el 2020.
CNN en español ha difundido un adelanto de la entrevista que va a ser completa el domingo.
Las Naciones Unidas dio a conocer más detalles sobre su plan de ayuda humanitaria para Venezuela. El informe con Carmen María Rodríguez desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de New York.
En base de alcanzar una población meta más amplia en Venezuela para el 2020, Naciones Unidas sostiene su llamado por 223 millones de dólares. Los fondos irían a cubrir el plan de respuesta humanitaria de Venezuela para cubrir las necesidades básicas de 1.200.000 niñas, niños y adolescentes de un total de 2.600.000 personas vulnerables en Venezuela, quienes serán socorridas en los ámbitos de educación, nutrición, seguridad alimentaria y salubridad. El plan de respuesta para Venezuela queda previsto hasta diciembre del 2019. En Naciones Unidas se inicia la Asamblea General durante la tercera semana de septiembre, en que los principales gestores de la comunidad internacional podrán solicitar ayuda directa de los representantes, jefes de Estado y de gobierno de los 193 países miembros de Naciones Unidas. Para Radio Martín, informó Carmen María Rodríguez.
Y a continuación, noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ha afirmado que apoya las profundas revisiones de antecedentes a los compradores de armas y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
En un mitin de campaña en el estado de New Hampshire, Trump dijo que era necesario considerar la construcción de nuevas instituciones para los enfermos mentales, al mismo tiempo que se protege el derecho a tener armas.
We're going to have to give major consideration.
Él dice que se considerará el construir nuevas facilidades para quienes lo necesitan y al mismo tiempo se sacará de las calles a los enfermos mentales y a las personas peligrosas para no tener que preocuparse más por ello. Dice Trump que no se le puede dificultar a los ciudadanos buenos y que respetan la ley que se protejan a sí mismos. Dice que siempre se respetará el derecho a la defensa propia y la Segunda Enmienda. El presidente está bajo presión para frenar la violencia con armas de fuego tras las masacres en las que murieron decenas de personas este mes en los estados de Texas y Ohio. El pasado miércoles, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el senador Patrick Leahy le pidieron al presidente que retire su solicitud de 5.000 millones de dólares para un muro fronterizo y que use el dinero en iniciativas para combatir la violencia armada. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La legisladora palestino-estadounidense Rashida Tlaib rechazó este viernes la oferta de Israel de permitirle visitar a su abuela en la Cisjordania, calificando de humillantes las condiciones opresivas establecidas para la visita.
Israel prohibió a Tlaib y a otra congresista visitar Jerusalén y Cisjordania por su apoyo al movimiento internacional de boicot al Estado judío, pero dijo que Tlaib podía visitar a sus familiares en Cisjordania por razones humanitarias.
El Ministerio del Interior emitió una carta supuestamente firmada por Tlaib en la que prometió no abogar por boicot durante su visita.
California y otros estados impugnan normas inmigratorias del presidente Trump. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El asesor de seguridad nacional John Bolton se ha convertido en la mano derecha del presidente Donald Trump para idear las políticas sobre Venezuela y en centro de atención en Caracas.
El viejito terrible y fascista John Bolton, lo único que se le ocurrió fue proponerle al presidente de Estados Unidos de Norteamérica que firmara un decreto para un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela.
Washington congeló la semana pasada todos los activos del país sudamericano y amenazó con imponer sanciones a quien haga negocios con él. En entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América, Bolton mandó un mensaje directo a dos de los grandes aliados de Nicolás Maduro.
Creo que los rusos y los chinos deben tener mucho cuidado cómo proceden aquí. El gobierno de Venezuela les debe miles de millones de dólares. Y si entra un nuevo gobierno y decide que esa deuda es ilegal, contraída ilegalmente, podrían repudiarla.
Según Bolton, la oposición venezolana estima que hay entre 20.000 y 25.000 militares y paramilitares cubanos en Venezuela. John Bolton no se aventuró a pronosticar cuánto más Nicolás Maduro puede resistirse a la presión financiera internacional, pero sí dijo que Estados Unidos se reserva una carta bajo la manga.
Ciertamente no es nuestro deseo ver ninguna intervención militar. Queremos una transferencia pacífica del poder. Esperamos que el régimen no cause aún más estragos de los que ya ha causado. Pero nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A las 11:20 minutos vamos a conocer la propuesta de la página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos venido anunciando hace un par de semanas, estamos con una serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba. La primera edición fue con el periodista Boris González Arena. Ahora le toca el turno a María Matienzo Puerto, escritora, narradora y también periodista, que ha hecho una carrera en el periodismo independiente desde los portales Diario de Cuba inicialmente y ahora para la publicación Cubanet, donde allí denuncia sobre la represión en Cuba, pero también elabora excelentes reportajes sobre la vida artística y cultural dentro de la isla. En esta entrevista, María habla sobre las dificultades que afronta como periodista debido a la cerrazón que tiene el régimen cubano con la información, con los datos y a su imposibilidad de acceder a mayores fuentes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:23 minutos, hacemos un recorrido por América Latina.
El presidente Iván Duque anunció el jueves la captura de uno de los cabecillas del Clan del Golfo, la organización narcotraficante más grande de Colombia.
Se trata de Fernando Ruiz Tafir, alias Repollo, a quien la Fiscalía General acusa de ser el autor de varios asesinatos en Córdoba, una región del norte de Colombia. Entre las víctimas habría dirigentes de los derechos humanos.
El director de la Policía General, Oscar Atuoto Tua, dijo que Ruiz Tafir fue integrante de un grupo paramilitar y que desde hace varios años era miembro del Clan del Golfo.
Luego de la creciente llegada de inmigrantes venezolanos a Colombia, finalmente el gobierno de dicho país ha decidido no cerrar la frontera con Venezuela.
Así lo afirmaron este jueves a medios colombianos el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el director de Migración Colombia, Christian Kruger Sarmiento. Las declaraciones fueron presentadas luego de que el expresidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, solicitara a las autoridades de Colombia cerrar la frontera con el país vecino.
Entre tanto, el gobierno de Colombia inauguró en el departamento de Antioquia el túnel más largo de Latinoamérica. Se trata de un túnel de oriente de 8,12 kilómetros de longitud que conectará la ciudad de Medellín con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en el municipio Río Negro.
Ese conducto forma parte de una nueva red vial de un total de 22,3 kilómetros que incluye vías, puentes y otros túneles más pequeños.
La nueva red vial, calificada como una mega obra, es el resultado de una alianza público-privada en la que se requirió una inversión de $316 millones.
Y Brasil abandonará el Mercosur si el peronismo vence en las elecciones del próximo 27 de octubre y decide oponerse a la apertura comercial del bloque regional, dijo este jueves el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes.
Brasil considera que el regreso del peronismo al poder puede perjudicar la apertura comercial impulsada por el presidente argentino Mauricio Macri, quien cuenta con el apoyo explícito del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.
Bolsonaro alertó sobre las posibles consecuencias que podría acarrear la vuelta al poder de la izquierda en la República Argentina, lanzando fuertes críticas sobre el peronismo o el kirchnerismo.
Y el Tribunal Electoral de México penalizó a los creadores de la serie Populismo en América Latina por generar una campaña negra en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando este era candidato presidencial en el año 2018.
En la producción aparecen, junto a López Obrador, líderes populistas de países latinoamericanos como Hugo Chávez de Venezuela o Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil.
La serie y la publicidad violaron leyes que prohíben a personas y compañías la distribución de propaganda para influenciar a los votantes durante la temporada electoral, según el tribunal.
Con 26 minutos, vamos a los deportes.
El multimillonario ruso Mikhail Prokhorov acordó oficialmente vender su participación restante en los Nets de Brooklyn y la propiedad total del Barclays Center a USAID, anunció el equipo hoy. Said, que pagó $1,000 millones por una participación del 49% de los Nets en el año 2018, está pagando 1.35 millones de dólares adicionales por el 51% restante. Eso confirmaron las fuentes a ESPN. La compra de Tsai, fundador de Alibaba, una de las compañías de comercio electrónico más grandes del mundo, aún necesita la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, que ya aprobó la primera transacción. Un comunicado de los Nets dijo que la transacción debería finalizarse a fines de septiembre y que Brett Yormark, quien se desempeñó como CEO en los Nets desde el año 2005, dejará su cargo después de supervisar la transición a una nueva propiedad. Prokhorov compró los Nets al desarrollador inmobiliario Bruce Rudner en el año 2010, lo que permitió al equipo completar su mudanza de Brooklyn y al Barclays Center en el año 2012. Y el presidente del Consejo de la Liga Mexicana de Béisbol, Gerardo Benavides, informó este jueves que Fernando Valenzuela será el nuevo comisionado de la Liga Mexicana de Béisbol. Hablé con él y aceptó la petición de todos los dueños, si irá con sus actividades normales fuera de la Liga Mexicana, pero haciendo lo que le pidamos los dueños. Estamos analizando las responsabilidades que tiene y puede ser, pero es la cara del béisbol en la Liga Mexicana. Está separada de un presidente, pero tomará las decisiones deportivas, aseguró el también dueño de los Acereros de Monclova. Benavides aseguró que el Toro tendrá independencia total para tomar las decisiones deportivas. Javier Salinas seguirá como CEO en la liga, pero en funciones administrativas solamente. La reunión fue para evaluar el futuro de la liga, ver los estatutos y reglamentos. Ya en una próxima asamblea se dará a conocer los acuerdos a lo que se llega, señaló ante la pregunta sobre el futuro de Salinas en la liga. Y el centro de Los Ángeles Lakers, de Marcus Cousins, sufrió una grave lesión en la rodilla. El temor inicial es que Cousins tenga un desgarrado del ligamento anterior cruzado, pero no se espera que se sepa con certeza hasta que se someta a más pruebas. Se espera que Cousins, un cuatro veces All-Star, se reúna con los médicos del equipo, dijeron las fuentes. Cousins, de 29 años, estaba entrenando en Las Vegas. Eso fue el lunes, cuando tuvo que abandonar la cancha después de lo que una fuente describió como golpearse las rodillas con otro jugador. Él sufrió un desgarro del tendón de Aquiles mientras jugaba para los New Orleans durante la temporada 2017-2018 y perdió varias semanas con un Golden State Warrior la temporada pasada, producto de una lesión en el cuádriceps. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.